Te presentamos la entrevista del día en este país. El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello publicó recientemente un estudio titulado Ni de aquí ni de allá, situación de la población colombiana retornada, binacional e indígena transfronteriza. En él se investigó el tema migratorio y las condiciones que han tenido los colombianos en Venezuela, a quienes les ha tocado retornar. Para conocer más detalles de este informe, hemos invitado esta tarde a su coordinadora, Ligia Bolívar. Ella es socióloga, investigadora asociada al Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, encargada del área de migrantes y refugiados. Puede seguirla en Twitter con el usuario arroba Ligia Bolívar. Ligia, buenas tardes. Bienvenida a los micrófonos en este país y la Red Nacional de Radio Fe y Alegría. ¿Cuál es la cifra de colombianos retornados y en qué condiciones se está dando este retorno?
Hasta ahora las cifras que se manejan de colombianos retornados es de aproximadamente 640.000. Las condiciones de retorno son difíciles. Esa cifra, por cierto, incluye tanto los que salieron de Colombia como colombianos propiamente, así como también sus hijos o nietos que están en Venezuela, que nacieron allá, se criaron allá, pero que están integrándose por primera vez, reasentándose por primera vez en el país de origen de sus padres, ¿no? Las condiciones de retorno son bastante precarias porque salen en las mismas condiciones en las que sale la mayoría de las personas que provienen de Venezuela, pues decir, huyendo del impacto de una emergencia humanitaria, habiendo perdido a lo mejor su empleo, sus condiciones de vida mínimas. Muchos, al igual que venezolanos, están dejando allá algunos bienes, alguna propiedad, una casita, un apartamento, lo que sea, corren el riesgo de invasión o de que sean desvalijados, al igual que le pasa a la población venezolana. Y lo complicado de todo esto es que Colombia tiene una normativa para el retorno que no se ajusta a este tipo de perfil, una normativa que está orientada más a el colombiano exitoso que salió hacia Estados Unidos o Europa, que ha hecho ahorros, que ha hecho una vida más próspera y que puede regresar en mejores condiciones a Colombia, ¿no? Entonces, el perfil de quienes están regresando desde Venezuela no se adapta a esa legislación y, por lo tanto, están en mayores dificultades.
Cuéntenos algunos testimonios de retornados colombianos que vivían en Venezuela. ¿Por qué no se sienten ni de aquí ni de allá?
Mira, muchos se sienten que no están ni de aquí ni de allá por diferentes razones. Una es que salieron de pronto de Colombia por vías irregulares y nunca se regularizaron en Venezuela. Entonces regresan a su país de origen sin documentos. Les cuesta muchísimo trabajo no solamente obtener documentos, sino entender la lógica del sistema burocrático colombiano, que es bastante complicada. Entonces, eso está llevando, por ejemplo, y recibimos varios testimonios en ese sentido, eso está llevando a que personas que son nacionales colombianas o que son también nacionales, pero de segunda o tercera generación o de poblaciones indígenas transfronterizas, están optando por un documento que es para extranjeros, el Estatuto Temporal de Permanencia para Población Venezolana, para migrantes venezolanos. Están optando por eso porque a lo mejor tienen una cédula venezolana y les está resultando más fácil presentarse como extranjeros que como colombianos de origen o de segunda y tercera generación. Otra dificultad, otro testimonio que conseguimos lamentablemente es de personas que son excluidas, que son discriminadas. No se puede hablar de xenofobia porque no son extranjeros, son nacionales de Colombia, pero que están siendo excluidos por su acento en temas laborales. Entonces son rechazados a pesar de tener las condiciones, los perfiles profesionales o técnicos para un determinado cargo y sin embargo son rechazados por su acento. Lo mismo, por supuesto, lamentablemente también pasa con niños en las escuelas, que son víctimas de burlas, etcétera, por su acento. Entonces hay una serie de situaciones, unas que se obedecen a fallas del Estado y otras, bueno, a cuestiones ya de carácter cultural, pero que tampoco el Estado ha tomado medidas para evitarlas o para prevenirlas o para reducirlas, mitigarlas, que están afectando la reincorporación de las personas en Colombia.
Les recordamos que estamos conversando con Ligia Bolívar, socióloga, investigadora asociada al Centro de Derechos Humanos de la UCAP, encargada del área de migrantes y refugiados. En el informe ustedes hablan sobre la situación de los pueblos indígenas, principalmente los que viven en la zona fronteriza. ¿Cómo es?
En cuanto a los pueblos indígenas transfronterizos, son varios que están ubicados de ambos lados del territorio y que, bueno, sus territorios ancestrales quedaron artificialmente divididos porque una parte quedó desde el lado de la frontera venezolana y el otro el territorio quedó del lado de la frontera colombiana. Ellos se sienten y son un solo pueblo. Ha habido algunas normas, algunos acuerdos para reconocer ese carácter binacional, pero en la práctica ese reconocimiento no se produce. Es decir, o tienes una cédula colombiana o tienes una cédula venezolana, pero no se te considera como parte de ese territorio. Entonces, por ejemplo, en el caso de la población Wayú, que ellos se identifican por su casta y esa casta se hereda por línea materna, de pronto puede haber una persona Wayú que se llame María Wayú, por decir algo, en Colombia porque se le reconoció al momento de su registro la casta. Llega a Venezuela y esa casta no se reconoce, entonces tiene que documentarse con una cédula venezolana y resulta ser María Rodríguez, ¿ok? María estudia derecho, administración, una carrera técnica, lo que sea, y regresa a Colombia por la situación que se está presentando en Venezuela, y esos títulos no se los validan, no se los reconocen, porque ella no es María Guayú, ella es María Rodríguez, y en Colombia María Rodríguez no existe. Entonces, son situaciones que están limitando, que están obstaculizando la incorporación también de la población indígena transfronteriza, que está reinstalándose en el lado colombiano de su territorio por las condiciones precarias que se presentan en Venezuela. En el caso de los Wayuu, la situación es todavía más complicada porque ellos se instalan fundamentalmente en el territorio de la Guajira colombiana, que es uno de los departamentos más deprimidos, con más dificultades. Tienen los mayores índices de pobreza, de desnutrición infantil, de carencias de agua, de servicios sanitarios, de medicina, etcétera, ¿no? Entonces, una población que está huyendo de una emergencia humanitaria en Venezuela y que aterriza del lado colombiano de su territorio en el departamento que está más golpeado históricamente, ¿no? Entonces, bueno, son situaciones de nuevo que complican su reasentamiento en Colombia, y conocemos muchos casos de Wayú que están tramitando el estatuto temporal de protección para migrantes venezolanos, porque les resulta más fácil eso que ser reconocidos como binacionales indígenas.
Para finalizar, Ligia, ¿qué garantías da el Estado colombiano a estos retornados?
El Estado colombiano da garantías formales, ¿no? Hay legislación aprobada desde el año 2003 hasta mayo de 2015, pero el problema es precisamente ese, que la migración, el volumen mayor, comienza en agosto de 2015, que es cuando se produce la expulsión por parte de Maduro a población colombiana, y después ellos empiezan a retornar por su propia cuenta de manera forzada, ¿no? Entonces, toda la legislación que existe fue diseñada antes de que se presentara esta problemática y no se ha adaptado. Entonces, formalmente, repito, existen garantías, pero en la práctica es difícil aplicarlas porque no se adapta al perfil de este tipo de población.
Le agradecemos a Ligia Bolívar, socióloga, investigadora asociada al Centro de Derechos Humanos de la UCAP, encargada del área de migrantes y refugiados. Esto fue la entrevista del día en este país. Para conocer más el programa, síguenos en nuestras cuentas en redes sociales. Estamos en Twitter e Instagram como @enestepaisradio y visita nuestra página web www.enestepais.info.